Esta pista está cabrona.
Pipín, pipín, pipín.
Mira, acorde y rima, acorde y rima, acorde y rima, acorde y rima.
Eccentrics on the fucking.
Mira. Bienvenidos a Acordes y Rimas. Estamos en el micrófono sin estar en una tarima. Mi nombre es Chris, ando con el Joti Luis tirando contenido, quedándonos con todo esto aquí, resemoñando mucha música y películas. Tenemos a la compa con dolor en la vesícula.
Saludos, esto no es otro episodio de Acordes y Rimas.
No.
Esto es en cinta, por fin.
No nos acordamos ni cómo se llama el podcast.
Esto es en cinta podcast. Yo soy Jota y ando con el negro cepillado de los podcasts, Luis Raúl García Rojena.
Que no nos veíamos desde la reseña de Prey.
No, o sea, yo no te vi ahí. Bueno, no te escuchaba.
Pero los radio oyentes.
Ah, pero eso es Patreon. Eso, yeah. Los que pagan escucharon eso.
Exacto.
Luis Raúl García Rojena hizo su reseña de Prey, pero exclusiva en Patreon. Si quieren pasar por ahí, está $6 el mes.
Yo vi gente que se suscribieron para
sí.
escucharla.
Hay gente que comentó sobre...
Coño, eso me halaga, está cabrón.
Y estamos subiendo... Bueno, yo no he subido en estos días por no subir algo diario. Porque, coño, es como que, mira, me tienen atrasado, hijo de puta.
Pero tienes guardado.
Tengo como 4 guardados. y hoy quizás se guarda uno. Pero...
Es que tú sabes qué pasa, que Acordes y Rimas es como James Brown. The hardest working podcast.
Ah, bien cabrón. Aquí nunca se duerme, cabrón.
No. Y mira que nosotros estamos pasando en nuestras vidas por un montón de cosas personales, ¿verdad? De trabajo, de todo. Y siempre estamos, como quien dice, ocupados. Y como quiera sacamos el tiempo.
Uh-huh.
Para dedicarle a esto, porque esto es lo que nos gusta a nosotros.
Estamos mamándonos un montón de música, un montón de películas, un montón de todo. Mm-hmm. Noticias pendejas. Porque mira qué pasa en noticias, hay que chuparse un montón de noticias pendejas.
Es que yo creo que el podcast por lo menos a mí me ayuda a por lo menos alejarme un poquito de lo que me tiene estresado. Ajá. Y cuando vamos a hablar sobre una película, sobre un disco, lo que sea, me obliga que tengo que verlo otra vez o escucharlo otra vez y...
Y como nos gusta, pues la pasamos bien.
Exacto.
Y te distrae porque lo coges como que... Ok, le voy a prestar atención 100% esta vez porque voy a hablar de ella.
Voy a hablar de esto.
Ajá. Y este es el caso de hoy, que vamos a hablar de Mandy.
Uh-huh.
Mandy tiene algo bien curioso. Mandy me la recomendó Luis cuando salió, ¿verdad?
Ajá.
Exactamente cuando salió. Me dijo, cabrón, tienes que ver Mandy. Y yo, es que Nicolas Cage, no se huele bicho, cabrón. Tienes que ver Mandy. Pues estuvo, yo creo que como un año.
Como un año encima de ti.
La terminé viendo.
Como y estoy ahora con Cranes of the Future.
No. Y como estábamos ahora para el episodio. Yo creo que me tardé más en volver a verla para el episodio que cuando me tardé la primera vez.
Yo creo que el error fue que durante un año yo no te dije la palabra mágica. No te dije, esta es la película más heavy metal que tú vas a ver. Tienes que ver esto. ¿Qué pasa que tú no has visto esto?
Y la jodienda es que es una película que dura 2 horas y no se sienten, ¿verdad?
Tu cerebro rápido registró heavy metal. Espérate.
Vamos allá. Como,
no se sienten.
Yo dije, ya, esta película es bien larga. No es bien larga.
No se sienten para su público. Para la persona que esté puesta para ella.
Ok.
Porque todo tiene su público. Y no es que es una mierda de público si no le gusta. Pues si no le gusta. Hay gente que simplemente
no le va a gustar,
no le gusta
mundo.
Ese tipo de películas, pero... Cuando ella encuentra a su público y es, como dirían en inglés, absorbing. Uh-huh. Ella te absorbe por completo.
¿Y esto es? ¿Cuál es su público como tal?
Bueno.
Porque esto es un horror, acción...
Ahí es donde está. O sea,
sci-fi, ¿verdad?
Esto es una película de horror sectario que se convierte en un revenge flick.
Ajá.
Y no es que tampoco nada novedoso, pero no es común que pase.
No es común, porque, el estilo como tal del director no fue común.
Exacto, porque cuando tú ves películas, por ejemplo, la meca de estas películas es los 70.
Uh-huh.
Que son de cultos o sectarias, como Ride with the Devil, como The Devil Song, como... Siempre es lo mismo de una persona que se encuentra sin querer en una situación en donde hay un culto satánico que está bregando con algo y terminan persiguiéndolo toda la noche. Esa es la película siempre.
Eso fue lo que intentó hacer Vico así con Viernes 13, ¿verdad?
Exactamente.
Algo así.
algo así. Pero aquí la cosa se vira y entonces tú vas de un action horror y lo vas convirtiendo poco a poco en un revenge flick psicodélico. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, utilizas un montón de cosas reales por las cuales una persona se puede convertir en un demonio, que son frustración, droga, complejo. Bueno, para mí...
El rencor ese, la...
El rencor, sí. El deseo de ser alabado, y si no es por una vía, es por otra. Uh-huh. Aquí Nicolas Cage para mí logra una de las mejores actuaciones de su carrera, aunque no tiene mucho diálogo. Pero por uh-huh. eso es que es tan especial, claro. Porque...
Tú piensas que te habló en toda la película.
Y se le ven sus dotes de actor realmente. Uh-huh. Cuando, o sea, el diálogo es una de las cosas más difíciles que hay en el cine, exacto, porque los actores pues tienen que aprendérselo, tienen que
memorizar. Pero es difícil por memoria.
Tienen que traducir su lenguaje corporal.
Los acentos que a veces.
Pero imagínate en el tiempo del cine mudo, en donde tú no tenías manera de expresar con palabra una escena.
Y tienes que llevar un, que llevar un mensaje.
Y todo lo tenías que hacer con un lenguaje físico. Eso es lo que Nicolas Cage hace aquí. Por eso es que él demuestra aquí, atención, voy a mamar. Por eso es que él demuestra aquí porque él es uno de los mejores actores de nuestra generación. Realmente lo es. Uh-huh. Porque el que Nicolas Cage cayó en un momento en el que todavía está, que por malas decisiones económicas se vio forzado hacer un montón de películas de tipo clase B, uh-huh. que a lo mejor no están al nivel de lo que es como actor, se puede percibir como que Nicolas Cage es una mierda de actor. Pero lo que vivimos la época de los 90, que vimos a Nicolas Cage en Moonstruck, en Amos and Andy, uh-huh. en un montón de películas que fueron Living Las Vegas, que vimos sus dotes como actor, sabemos la clase de actor que es Nicolas Cage uh-huh. realmente. Y estuvimos como esperando poco a poco. Y la cosa se fue dando. Porque no es esta nada más.
No, lleva un streak.
Sí, lleva un streak violento. Uh-huh. Porque por lo menos en mi caso, yo sabía que él iba un momento a encontrar su punto en donde él empezara a ver buenos papeles. O sea, se empezara a dar cuenta que para hacer clase B no hace falta hacer mierda. Ajá. Hay un montón de gente bien creativa que quiere o está dispuesto a hacer películas y no se les da la oportunidad. Uh-huh. Mandy es el mejor ejemplo de eso, porque Mandy es dirigida por Panos Cosmato.
Uh-huh. Y la produjo
el Elijah Wood.
Entre él y el Elijah Wood, ¿verdad?
El Elijah Wood. Pero ¿quién es Panos Cosmato?
Y la coescribió también.
Panos Cosmato es el hijo de George P. Cosmato, que fue famoso en los 80 por dirigir Rambo First Blood Parte 2, Cobra.
Esto es como un Rambo. Yo estaba pensando, esto es un Rambo psicodélico.
Exacto. Yo diría que él es mejor director que el Papa. Es uh-huh. mucho mejor director que el Papa. Porque él tiene la influencia que no tuvo su padre. Su padre fue un director de Medio Oriente. No me acuerdo, yo creo que él era de Grecia y... Porque yo sé que los dueños de Canon Films eran de Medio Oriente. Uh-huh. Pero yo creo que él era griego, si mal no recuerdo. Y se vio en la vorágine de los años 80, que era músculos, acción cinética.
Y tenía el papá de eso actuando.
Entonces estaba en el estudio, uh-huh. en Canon Films, uh-huh. que se dedicaban exactamente ese tipo de cine clase B que fue elevando a otra cosa y se fue convirtiendo casi en cine de clase A, aunque sin perder sus raíces.
Pero comercialmente sí se llegó a trepar.
Claro que sí, claro uh-huh. que sí. Entonces, pues, él pudo ver esa vorágine, pero a la misma vez, como hijo de él, tuvo la influencia de la música de la época uh-huh. y de los nuevos movimientos artísticos que estaban saliendo en ese momento.
Se siente bien cabrón aquí.
Y aquí se siente demasiado cabrón. Uh-huh. Demasiado cabrón.
Él dejó que Johan Johansson
chacho.
Tuviera el control como tal de porque él, cabrón, él te habla con la música también. Uh-huh. Cuando exacto. vienen, tú sabes, cuando eso es algo que yo extraño de películas de terror viejas. Uh-huh. Que la música te daba el suspenso de la escena.
Exacto.
Eso ya se ha perdido.
Eso que tú
dijiste. Ahora es un pianito pendejo.
Eso que tú dijiste es súper, pero te digo, accurate. Porque, por ejemplo, ¿tú sabes dónde tú sientes eso? La primera vez que Andrea Riseborough está caminando por el bosque.
Y con la camisa de Black Sabbath.
Exacto. Y todo se va en color rojo.
Uh-huh.
En ese momento en que se ve la guagua. Uh-huh. En la lejanía viniendo. Y que pasa por el lado de ella. Esa escena con la música. Es como si los dos se hablaran.
Ajá. Y no hay diálogo.
No hay diálogo. Es como si ellos dos estaban súper conectados. E hicieron una escena perfecta. Porque en ese momento es que aparece el subtítulo del capítulo que entra. Que se llama The Children of the New Dawn.
Sí.
¡Diablo, cabrón! Esto vale la película entera.
Bien cabrón. Y eso está hijo de puta en la mente del director. Porque realmente... Como actor, yo imagino que en la escena no está pasando nada.
Claro que
es no. Él diciendo, aquí yo le voy a poner esto y esto y se va a quedar bien.
Claro, eso es una labor completa del director porque el actor está haciendo lo suyo en ese momento. Uh-huh. Pero el que tiene la mente de un video musical de rock,
uh-huh,
en ese momento es el director. Es el que tiene la visión de que cuando esto llegue al edit room, ahí es donde esto va a empezar a coger forma. Si tú ves esta película... sin todo el avant-garde que tiene, sin todo el sentido estético hermoso que tiene la película.
Tú está mira bien cabrón, esto, los colores están cabrones.
Esto es una película sencilla. Sí. Esto es una película más. Pero el tipo decide hacer una película al estilo de Jodorowsky en Santa Sangre, al estilo de Alucarda. Uh-huh. ¿Sabes? Que fueron películas que fueron en su momento colaboradas. Que es peculiar porque... yo siento que él cogió mucho del estilo de producciones que eran en combinación México-Europea.
Uh-huh.
Ese es el estilo de ellos, que es mucho de Imager y de contura en las sombras y de sí, muchos colores vibrantes. Y
sí, que se saturaba y todos los rojos.
Exacto. Es como un tipo de horror psicodélico.
Uh-huh.
Porque realmente esto es lo que es.
Porque hasta te mancha la misma imagen.
Exacto.
Y eso lo que tú dices es cierto. Cuando ahí me acuerdo un poquito el soundtrack, el estilo, y esto es tirando para bien arriba.
Ajá.
El estilo del soundtrack de Clockwork Orange.
Sí, cabrón, de Wendy Carlos.
¿Verdad que sí?
Sí.
Porque le meten ese
sintetizador fuerte.
Ajá. Es un rock psicodélico en sintetizador y se escucha súper cabrón.
Es que yo siento que todo el mundo, por ejemplo, cuando tú haces un score de película, todo el que hace un score de película de horror y la primera instrucción que el director le da, yo quiero que sea heavy on synthesizers.
Uh-huh.
Yo creo que Wendy Carlos y Moog son las vías a donde ir. Uh-huh. Porque es que cuando Wendy Carlos hizo el score de A Clockwork Orange,
uh-huh,
con los sintetizadores, de esta canción, ¿cómo era que se llamaba? The Queen, The Death of the Queen. Nosotros dijimos en otros capítulos, ajá, anteriores. Eso es, te digo, o sea, eso ha perdurado por décadas.
Es un himno.
Décadas. O sea, Wendy Carlos se cambió el sexo. y todavía, o sea, nosotros lo respetamos tan cabrón que nosotros decimos Wendy Carlos.
Y nos quedamos serios. Pues mira, Johan Johansson hizo esta pendeja.
Él es una mujer puñeta, sí, y respétalo porque hizo uno de los scores más hijueputas de la historia.
Él es una mujer.
Exacto.
Él hizo esta pelota de score que fue nominado y premiado en algunos, no en los Oscars, ¿verdad? Pero en premios por ahí, los más importantes.
En los festivales que importan, que son los independientes, Spirit Awards, los que son... los que están, como digo yo, donde están los verdaderos conocedores.
Donde hay expertos, en verdad, que dan el rating.
Claro.
Y pues que este de música como tal haya sido tan nominado, dice algo.
Uh-huh.
Johan Johansson hace esto y se muere.
Eso es así.
Y se muere por Tecato, como quien dice, ¿verdad?
Sí, porque se le encontró rastros en la toxicología, se le encontró rastros de cocaína, creo que con Benadryl o algo así. Y pues... en algunas personas, eso es letal.
Esta película sale en el Sundance en enero, pero como tal en Estados Unidos estrena en septiembre. Él muere en febrero, ya estaba muerto cuando la película salió.
Yo le estaba siguiendo el paso a esta película porque, pues, todo el mundo sabe, a mí me gusta Nicolas Cage. No es mi actor favorito, pero sí, a mí siempre...
Sí, Nicolas Cage es un horror, tú lo vas a ver.
Sí, cabrón. Sí, definitivo. Y yo le estaba siguiendo el trazo a la película desde que prácticamente se empezó a hacer. Uh-huh. Panos Cosmato. El hijo de Yolpe Cosmato. Uh-huh. Coño. es con Nicolas Cage. Cuando yo vi el primer póster, yo dije como que esto parece de culto. Wow, mi género favorito. Ay. En el horror. Cuando develaron la trama, yo estoy como los fanáticos de Bad Bunny, como cuando le está diciendo que va a sacar un disco nuevo. Ajá. Así mismito estaba yo, como una nena quinceañera. Que tiene un ídolo cantante.
Haciendo una lista de teorías de cómo podría ser la película.
Exacto. Sí. Cuando yo empecé a ver, cuando empezó a salir en las redes y en la prensa, las críticas y las reacciones de la película, que no bajaban de 100. Uh-huh. Yo decía como que, Dios mío.
Sí, yo...
Esto...
Yo creo que tú me lo estabas enviando.
Sí. Cuando vi el primer tráiler... Pensé en Jodorowsky. Uh-huh. Porque eso es definitivamente el estilo de él. Y es bien importante saber que Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky, el director chileno radicado en Francia, que casi hace Doom y no lo dejaron, pero tiene un muy buen documental que se llama Jodorowsky Doom.
Ajá. Que está... Sí, pero estuvo ahí a punto, ¿verdad?
Sí, sí. Lo que pasa es que él tenía... una versión bien ambiciosa de la película. O sea, de crear mundos, de crear lenguajes, de crear... Uh-huh. O sea,
estilo Avatar, así. De que iba a costarle mucho tiempo.
Pero yo diría que mucho más. Uh-huh. Mucho más expansiva, porque el libro es bien complicado y él quería hacer una película que estuviera al nivel del libro. Uh-huh. Le tomó un montón de años, pero volviendo a Mandy. Uh-huh. Es bien importante saber que Jodorowsky... es uno de los precursores de este estilo junto con Mario Bava y otros directores. Porque cuando tú empiezas a apreciar el trabajo de él, ahí aprecias más la película. ¿Ok? Y yo te diría, así, con esta cara que te estoy mirando, que la película está al nivel del trabajo de él. ¿Ok? Uh-huh. Panos Cosmatos para mí es un tipo que hay que seguir viendo. Hay que ver qué va a hacer después. No ha hecho más nada. Porque quizá podríamos ser testigos de algo especial que se está dando. Y nadie uh-huh. está mirando para allá. Uh-huh. Maybe se queda en un círculo pequeño, ¿verdad?
Pero si sigue esta línea...
Exacto. Se queda en un círculo pequeño como exactamente Jodorowsky. Porque si muchos de ustedes no han visto Santa Sangre, por favor, véanla. Si muchos de ustedes no han visto El Topo, por favor, véanla.
Eso es porque te envío una vez un video y tú me dijiste, eso es del topo, cabrón.
Así que esto es un tipo que hay que ver. Y Mandy, de verdad, hasta ahora, porque no ha hecho muchas películas, pero yo creo que está bien difícil que haga una película mejor que esta. Está bien difícil.
Vamos a hacer... No nos vamos por escena, nos vamos como que...
No, un round down por encima porque la película no es muy...
¿Cómo, desde dónde, cómo empezamos la historia?
La historia empieza con una Mandy Blum... que es novia
del... Este tipo que es como un alcohólico, ¿verdad?
Sí, él se ve que tuvo un pasado alcohólico y él ahora es...
O fue veterano o algo así.
Algo así. Y ahora es leñador. Uh-huh. Que la deja por unos periodos un poquito extendidos sola. Y la mente de ella, que es bien creativa, pero está psicológicamente bien afectada, como que viaja demasiado.
Ella cada vez que como que se unen a hablar, uh-huh. contándose traumas, ¿verdad?
Exacto. Pero el vínculo que conecta el director hacia el espectador para que el director pueda convertirle en algo psicodélico, uh-huh. es exactamente dos mentes traumadas, uh-huh. que están a punto de pasar por un trauma mayor.
Tú sabes desde el principio que no van a hablar mucho en la película.
No.
Porque a los dos les pesa.
Exacto. Exacto. So, ¿cómo tú la ves como una película suicidina, depresiva? Pues yo no la siento así.
Yo no la siento suicidina.
Yo siento...
Yo sé que están apestados y se quisieran matar, pero...
Porque verdad que se siente como si fueran personas que tienen realmente problemas psicológicos. Sí, sí. Eso es lo que pasa.
O sea, esa película la podemos empezar a ver y ahí dijiste esa fase de decirme, se terminan matando los dos. No lo dudo, cabrón. Exacto. Pero eso no es lo que pasa. Ajá. Pues nada, ya se va a caminar por ahí. Ella empieza con una camisa del Shadow of the Devil de Molly Crew. Que para aquel tiempo, esa era la camisa, cabrón.
Exacto. Y la película está ambientada en el 83.
Exacto. Y esa el Shadow of the Devil fue... Ahora mismo la gente quizás recuerda a Molly Crew como una burla. Por lo que han hecho de viejo.
Claro.
Pero Molly Crew en los 80, cuando fueron sacaron... Y cuando sacaron el Shadow of the Devil, que sacaron un disco dentro del glam satánico.
Ajá.
Eso fue algo bien grande,
bien
cabrón.
Bien grande.
Y que ella salga con la camisa así, como que de la estrella nada más, le quedó cabrón.
No, y la película, él te la presenta en un lugar real, no es un lugar ficticio. Uh-huh. Porque este lugar que se llama The Shadow Mountains.
The Shadow Mountains.
Es realmente en California. Uh-huh. O sea que ahí es donde él te va dando el hint, en donde dice, esto pasa de verdad. Esto es una cosa bien real. Sí.
Por más, en Shadow Mountains.
Por más cosas hijeputamente locas que estás a punto de ver. Esto pasa de verdad. Sí. Esto es, y yo diría, yo que he investigado mucho sobre ese tema, porque se podría decir que estoy obsesionado con los líderes de cultos y los psycho killers y todas esas cosas. No me voy a convertir en uno y no es tampoco una obsesión enfermiza. Pero
no se crean esas estupideces que dicen en internet.
Eso son boberías. Pero esto es una cosa bien recurrente en Estados Unidos, porque Estados Unidos es un lugar muy expansivo que tiene un montón de gente que realmente no se conoce. Uh-huh. Y ese es el problema de los lugares muy expansivos. Ok, yo voy a decir un poco de mi teoría estúpida aquí. En Puerto Rico, solamente yo creo que se ha dado un asesino en serie, maybe dos, yo te diría maybe dos, porque uno, para mí como que también. Pero fue el ángel de los solteros, ¿verdad? Que se dio en los 80.
Y tú en la bicicleta.
Pero, ¿cómo te digo? Asesino en serie.
No tiene un modus operandi.
Exacto, asesino en serie como tal.
Ok.
El ángel de los solteros. Pero yo tengo una teoría de que en Puerto Rico no se da mucho, porque Puerto Rico, al ser una isla, no es un lugar como que de vasta expansión.
Se puede esconder por un millón de sitios.
Ajá, y no hay, y como que los seres humanos no tienen tanto distanciamiento uno de otro. Eso ayuda a que la gente esté un poco más cuerda, bajo mi entendimiento, porque tú tienes un sentido de comunidad. ¿Ok?
De que alguien vela por ti aunque no sea verdad.
Exactamente. Aunque no sea verdad. Uh-huh. Pero tú te sientes, pero no te sientes solo, no te sientes aislado, te sientes rodeado de personas, aunque tengas mil problemas, sientes que hay ruido y el ruido ayuda.
Te acompaña, sí.
Te acompaña. Eso en Estados Unidos no pasa, porque como es un territorio tan extenso, muchas personas, cabrón, son de la misma área y ni se conocen por años y años. Y eso hace que la mente viaje un poco más, especialmente cuando tú estás en una zona en donde tú estás como un ermitaño. Eso pasa mucho también en pueblos del centro de la isla, ¿verdad? Pero otra vez, como las distancias a los lugares que están más crowded son tan cortas.
Sí.
O sea, es que tú no tienes que estar día guiando para llegar a un sitio donde hay gente.
Para ver seres humanos.
Exacto, puede ser que no se dé tanto.
En el camino este que todas las teoritas como que en el bosque la presentan con una camisa de Black Sabbath, del Never Say Die. Y eso es 7-8, 7-7, algo así. Que, fun fact, es la misma camisa que usa Tony Stark, que creo que en la primera de Iron Man.
Sí, exactamente, sí.
Pues ahí es que sale lo de The Children of the New Dawn. Que es como, aquí es que presentan el culto, ¿verdad?
Como quien dice, el culto.
Que es comandado por Jeremiah Sand.
Que es un músico frustrado.
Yo lo vi como si quisieran hacer un David Bowie.
Exacto.
En cuestión de look.
Una mezcla de David Bowie y pop.
Ajá. Eso.
Es eso. Pero es interpretado por Linus Roach en una interpretación excelente.
Bien cabrona.
Yo diría que
de las mejores actuaciones de la película.
Sí, por mucho. Y de él también. Yo diría que este es el personaje que más diálogo tiene en la película.
Es el más que habla, sí.
Mucho más diálogo en la película. Y para mí, ya quedó plasmado como uno de los mejores cult leaders en una película de culto. Y eso.
Y no es ni jueputa ni nada.
No, cabrón. Eso es lo hermoso. Que se construyó alrededor del personaje. Uh-huh. ¿Ok? El personaje, tú sabes que es un músico frustrado por la escena en donde a ella le meten el LSD en el ojo y le ponen el veneno de un wasp negro. Que uh-huh. son. No es, son venenosos, pero lo que te hace es más alucinar.
Alucinar bien fuerte.
Imagínate eso combinado con el LSD.
En el ojo.
Y entonces ponen una canción que es feca.
Ellos van a poner The Carpenters. Exacto. Y dicen, esto que como que le echa ácido en el ojo y hace lo que todo el mundo hace después de meterse de ácido, es escuchar música psicodélica.
Y hablar mierda. Ajá. Para impresionar. Porque básicamente tú te quieres tirar una tipa. Sí. Eso es lo que es.
Pues él saca The Carpenters y le dice, no, pero esta canción es más buena que esa.
Y pone la canción de él.
Una canción que hizo él mismo, el
y que se tiró en streaming.
El actor.
Que hizo Linus Roach y que se tiró en streaming con una carátula real.
De artista de 70 y pico parece, ¿verdad?
Exacto. Y que se llama Jeremiah Sun. Igual que él.
Como, la canción está cabrona.
La
canción es bien buena.
La canción está cabrona, pero demuestra el propósito real de los cultos y es el poder. Es lo que quieren es poder y chingar.
Y exactamente lo que está pasando aquí. Número uno, te pintan una escena alucinógena bastante bien. Empiezan a enseñarte los reflejos de las manos cuando se mueven. Ajá. Y como él tiene una bata estilo Ric Flair,
ajá,
se ve cabrona la bata moviéndose, los sí, brazos.
Es como una combinación demoníaca de un Jesús.
A la misma vez la voz empieza a tener como que un delay, un poquito de eco.
Ajá.
Es un viaje de ácido.
Y él en todo el tiempo, él mantiene a su culto bien endrogado con LSD.
Sí.
Porque en los momentos en que, por ejemplo, la primera vez que él la ve a ella,
él se obsesiona rápido con ella.
Él empieza a hacerle el show a ellos de que él, pues, tú sabes, está obsesionado de que él no puede respirar, de que el culto no puede seguir, de que ellos la tienen que conseguir. Ajá. Ellos van a obedecer como sea. Y ahí es donde ellos sacan el cuerno de abraza.
No, que él le dice, esta parte es bien homosexual. Ajá. Que él tiene el tipo y lo coge así por la cara y ¿en qué te ayudo? Y él necesita que me traiga. Y él como que, ok. Y le dice, si quieres llevar al gordito ese de intercambio. Y él dijo, sí, perfecto. Sí. El gordito se va por el carajo. Entonces le dice, y consíguete la ocarina esa.
La ocarina, el cuerno de Abraxas para que los llames a ellos. Abraxas,
aquí es que empieza a apretar.
Abraxas es una explicación bastante extensa que no vamos a dar aquí porque uh-huh. pues, pero en muchas etimologías son cosas diferentes. Uh-huh. Hay gente que lo presenta como un demonio, hay otras culturas que lo presentan como un dios. En la música se ha usado, en la película se ha usado con cojones. Uh-huh. Hay un disco de Santana que se llama Abraxas.
El mejor disco, yo diría.
Se podría decir.
Yo creo que cumple 50 años este año, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí.
O el año pasado.
Creo que este año.
Yo creo que este año.
Así que eso no lo vamos a discutir.
No.
La cuestión es que cuando tú oyes el nombre Abraxas, ya tú rápido piensas en algo demoníaco o algo druida o algo, una mierda de esa de brujería o lo que sea. Lo suenan y es que vienen
los
tres bikers estos que... Panos
los jinetes, los jinetes del diablo.
Exacto, que Panos Cosmato los presenta como su versión de los cenobitas de Hellraiser.
Eso fue lo que yo pensé, cabrón. Yo dije, eso es Hellraiser.
Yo estoy segurísimo que ese fue el tributo que él quiso.
Te lo juro, cabrón, que yo dije, diablo, ese hijo de puta es Hellraiser.
Y estos son los demonios a los cuales ellos invocan cada vez que necesitan hacer algo en donde ellos no se pueden ensuciar.
Pero se ven cabrones.
Se ven súper cabrones.
Y como nos enseñan bien oscuro.
Ajá. Que son más adelante en la película develados por un amigo que se llama Caruter, que lo hace Bill Duke.
Uh-huh.
Que realmente ellos eran traficantes de LSD. Ellos eran traficantes de LSD que se metieron un batch malo de LSD y se volvieron sadomasoquistas.
Ajá.
Ok.
Sí, pero eso los ponen vestidos de cuero, ¿verdad?
Exacto. Y ellos tienen puyas encajadas en el cuerpo y todas esas cosas. Cuando tú te vas a investigar, por ejemplo, los efectos del LSD o... Yo diría que más que LSD, para mí, ellos lo que están más enchufados es metanfetamina.
Uh-huh.
Porque la metanfetamina, en documentales que yo he visto sobre el crystal meth y el meth sencillo y los cookers y de cómo explotan los laboratorios. Ajá. Pues...
Ahora vamos a hablar de droga también.
Sí, cabrón, es que hay que hacerlo. Esta película lo requiere. Pues, el crystal meth, una de las cosas que causa en el ser humano es unas ganas sexuales que no paran.
Ok.
Que no paran. De que ellos están todo el día viendo película X. Todo el día. Y te lo digo porque lo he visto en documentales. Se vuelven, ¿cómo se dice? Cuando tú te pasas guardando y guardando y guardando.
Hoarders.
Se vuelven hoarders. No quieren salir de la casa. Lo que se pasan es todo el día masturbándose y viendo películas X.
Y metiéndose droga.
Exactamente. Eso es lo que pintan en esta película de ellos. Porque uh-huh. El tipo...
Siempre hay una porno puesta de fondo, ¿no?
Exacto.
Siempre.
El tipo... Y el tipo tiene un dildo que es un cuchillo.
Y tiene un cricar en la casa.
Exacto. Jeremiah Sand les paga a ellos con una versión modificada del LSD, que uh-huh. Es líquida. Uh-huh. Que para mí tiene que ser crystal meth. Pero como es en el 83, ¿verdad? Uh-huh. Ellos... Él los invoca, entre comillas, uh-huh. Para que les roben la tipa. Y ahí es que empieza toda la tortura de la que Jota le estaba hablando. Simplemente después que él habló mierda con cojones y ella estaba arrebatada, el tipo tenía el bicho chiquito y ella empezó a reírse.
Él se abre la bata y le dice como que ahora te lo voy a meter. Y ella...
Yo quiero que tú estés aquí apreciando tu Dios, que si es...
¡Ay, Eric, no soy bien duro!
Y la deep empieza a reírse ahí, que eso es lo peor que
le puede pasar. Y ahí empieza la carcajada del ácido con el reguero de eco.
La jodienda es que el acto seguido hace lo que cualquier líder de culto hace. Empieza encojona con los cultistas. Ajá. Sin ellos tener que ver un carajo. ¡No me miren, cabrones! ¡No me miren!
¡Mirarme, hueputa! Y ellos pegan como que...
¡Nadie puede saber que tengo el bicho chiquito!
Ahora se les esconden los celulares, cabrones. Dejen de grabarme el bicho. Pues ahí se encojona de verdad.
Ajá.
Y ahí también ahí está Red.
Sí.
Que es Nicolas Cage.
Sí, ellos lo tienen ahí secuestrado. Con alambre de
púa. Con alambre púa en la boca. Y ya se le está llenando la cara de sangre.
Ajá.
Y ahí él la prende en fuego, ¿verdad?
Eso es así. Porque como...
En la cara de Nicolas Cage.
Él ve que ella se burló de él. Nadie puede cuestionar su estatus como líder.
Uh-huh.
Y la quema en la cara de él. Y a él le mete una puñalada. Se podría decir que es la misma puñalada que le dieron a Cristo.
Ajá, en el costado.
Ajá, en el costado.
Sí. Y él termina de verla quemarse.
Ustedes vieron que sin nosotros, ustedes vieron la película, pero no la vieron.
Pues ahí él se queda, ¿verdad? Ahí es que empieza la venganza.
Como quien dice, porque ahí es donde él pasa por el proceso otra vez.
Se duerme, ¿verdad? Se queda dormido.
Que maybe ella era su salvación, ella era la única que le dio otra vez sentido de decencia, de que estaba por lo menos empezando otra vez en su vida, de que uh-huh. Estaba haciendo algo bueno, se lo arrebatan. Y entonces, precisamente, eso es lo que lo empieza a convertir en el personaje que él se convierte en la película, que quizás, nadie sabe, ¿verdad? Es lo que posiblemente le pasó a cada uno de los personajes de las películas, por más malo que sean.
Uh-huh.
Porque la película te abre la posibilidad a eso. Obviamente, el espectador ve en la película lo que pasa en la trama de la película. Y la trama de la película es que ellos son los malos y él es el bueno y ellos se la robaron y la mataron.
Y ahora el bueno tiene que matarlo a los malos.
Y ahora él tiene que vengarse de ellos.
Uh-huh.
Pero lo que pasa es que la película realmente lo que te enseña es que cuando tú quieres destruir el mal, por decirlo así, tú tienes que descender hasta donde está el mal. Y eso es lo que él hace. Él desciende por
completo. Él logra ser igual de malo que ellos.
O sea, él no busca una pistola. Él
se convirtió en ellos.
Para tirotearlos a ellos. Él fabricó un hacha especial.
Él es otro Hellraiser.
Él es otro Hellraiser.
Sí. Él saca su hacha,
uh-huh.
que tiene un poquito como que la forma de la M de Mandy. Ajá. Ahí es que sale el logo de Mandy, que parece de black metal, bien cabrón.
Cabrón, ¿verdad? y dime que no es una carátula de Mega de todo,
algo. Bien cabrón, eso es como Mayhem, algo así. Sí, cabrón. Y el saca el de esto, el arco, el bow, el arco y flecha.
Y va donde el amigo, y el amigo es el que le da el discurso, como quien dice, de que, mira, tú sabes, porque siempre hay espacio para lo desconocido. Uh-huh. Maybe en el miedo tú dices como que, diablo, mano, esa gente, maybe, tú sabes.
Sí, sí.
Pero el amigo es el que le da el discurso, que lo nivela y le dice, esa gente no son de eso, ¿no? Esa gente les pasó esto y lo otro. Y eso es lo que te da el impulso.
Son mortales, cabrón.
Exacto. Eso es lo que te da el impulso. Y este tipo se vuelve el ancla de lo que es una dirección perfecta de Panos con Matos, en el sentido de que él inventa maneras de cómo hacer escenas de acción que tú no has visto.
Ah, de ahí en adelante tú no pestañeas.
No, no, no. Un duelo de sierras eléctricas. ¿Cuándo tú habías visto eso? ¿Cuándo carajo tú habías
cuando visto? Cuando tú... Cuando... Ok, la primera... al primero que mata es con... Le tira una flecha.
Ajá.
Él baja allá y pelea con él. Y atrás de él hay un carro en fuego y lo termina tirando para el carro y se prende en fuego, qué sé yo. Se ve bien cabrón.
Sí.
Después sube.
Eso es lo que él quiere. Que nosotros digamos, se ve bien cabrón.
Eso sí, cabrón. Coge una sierra. Trata de, intenta prenderla 700 veces. Y tú dices, diablo, este cabrón con una sierra va a ser un peligro. Pero sale otro hijo de puta con una sierra 8 veces más grande.
Ya está, cabrón. Y hay que pelear con él como quiera.
Sí, puñeta. Y esa pelea, esa yo creo que es la más cabrón.
Un tributo a Tessa Chainsaw Massacre.
Eso es Tessa Chainsaw Massacre. Sí. Y en, como en sombra, la pelea es como en sombra.
En sombra, o sea, en el momento en que él se mete para la casa de los tres demonios, entre comillas,
ajá,
que se puede apreciar todo lo que decíamos ahorita de lo que es un usuario de LSD o de Crystal Meth, que él lo presenta de una manera en que se vea tétrico.
Ajá. Uh-huh.
Y que se vea daunting y amenazante. Porque él lo que hace son quick flashbacks de luces. Para que tú veas y no veas lo que hay en la casa.
Sí.
Videos de ellos clavándose gente con un cuchillo.
Ajá.
o sea, cosas aberrantes que tú no pensarías que un ser humano puede hacer.
Uh-huh.
Pero realmente tú tienes que comprender que de alguna manera sí. Son casi demonios, porque un ser humano que se mete esas drogas que son tan nocivas, ¿verdad? Porque pues, hay drogas... Y sí, el LSD empezó como una droga recreacional y se utilizó... Y
supuestamente van a poner el hongo ya.
Oye, se creó, como te digo, se utilizó hasta en MK Ultra.
Uh-huh.
El gobierno ha experimentado con ella. Algo debe abrir en el sigue subconsciente.
Uh-huh.
O sea, algo debe hacer. Lo que pasa es que ellos no están seguros todavía que sea beneficioso para ellos.
Uh-huh.
Ellos puedan, no te voy a decir beneficioso para la raza humana.
Ajá.
Beneficioso para ellos. Ajá. En donde ellos la puedan utilizar. Pero en altas cantidades, como se utiliza por un montón de gente, pues puede crearle ese sentido de locura de tú creerte que tú eres otra persona o otra cosa que no eres.
Uh-huh.
¿Entiendes? Eso es lo que abre paso a la película. Pero, como dije ahorita, para descender, como quien dice, a dónde está el mal, tú tienes que convertirte en ello.
Él fue como subiendo de level cada vez que le ganaba uno. Esto era como Mega Man.
Exacto. Exacto, porque ese es... El sello de Nicolas Cage es Crazy Cage.
Uh-huh.
Cuando él pierde la cordura y se convierte en Nicolas Cage.
Uh-huh.
El vehículo del director lograr esto es verlo descender al infierno, primero en sufrimiento, para luego ver a Nicolas Cage tener una excusa y hacer las sobreactuaciones bien pensadas que hace Nicolas Cage.
Uh-huh.
Esta es la película. Esta es la película.
¿Para que le hiciera eso?
Que aprovecha al máximo los dotes de Nicolas Cage, porque tiene la excusa para hacerlo. Y es a través de la droga.
Uh-huh.
Cuando él se empieza a meter droga en la película.
Como se metió todo el perico, ¿verdad?
Cho, cabrón.
Tú sabes que eso va a ser un crical.
Eso es, para mí, de lo mejor, si no lo mejor, que ha hecho Nicolas Cage en toda su vida.
Cuando yo vi esa escena.
Y eso que yo vi, perdona que te interrumpa, y eso que yo vi Red Rock West y vi Wild at Heart cuando salieron ahí. Pero yo no, yo nunca había visto un Crazy Cage más crazy que este.
Que película, mira para el lado así. Eso hizo que cuando yo viera Once Upon a Time in Hollywood, que la vamos a reseñar pronto.
Yo no sé ni cómo yo haría eso sin parar de hablar, cabrón.
Que dijimos que este iba a ser corto, ¿verdad?
Es corto.
Ya está acabando. Pues cuando yo vi Once Upon a Time in Hollywood, que al final Brad Pitt se va a fumar el cigarrillo que tiene ácido. Uh-huh. Ya lo había visto ganarle a Bruce Lee. Veo que se meten los hippies en la casa. Yo sé que, gracias a ver películas como Mandy.
Exacto.
Yo sé que Brad Pitt va a ser el crical de esta película.
Exacto.
Porque está en ácido y sabe pelear.
Y tú sabes que no se va a dejar.
Ajá. Y eso es lo que hace Nicolas Cage. Después coge a otro y le mete un tubo por la boca, ¿verdad?
Sí. Y eso no es ni siquiera de las cosas más locas que se han visto. Antes de esta película, precisamente de Mandy, para mí, la mejor película sobre una secta satánica que había salido fue en el 2011, que se llamaba Kill This, y es una película inglesa, que es con Neil Maskell y Michael Smiley. Tremenda película. Esta es una de estas películas que yo me he matado recomendándole a todo el mundo y como que o no la ven o no esto, lo otro. Pero la trama de esta película es rapidito. Un ex veterano que contratan porque hay un millonario que supuestamente está llevando una agenda. Uh-huh. Y la agenda es que él está persiguiendo pedófilos para exterminarlo. Él necesita una persona que, como él, era un veterano que tenía una vida porque él estaba casado con otra militar y tenía su hijo y tenía una casa bien bonita y todas esas cosas. Pero ya él tenía un fusible volado y él no sabía en qué diablo operar uh-huh. su tiempo. Uh-huh. So, él empieza a hacer esto por el lado. Y empieza a buscarle nombres en una lista de asesinatos que él les da para cobrar por chavo. Uh-huh. Hay un asesinato. La cosa va elevando y después se convierte en... Pero te lo estoy diciendo que antes de Mandy, esta era la película de culto satánico más brutal que yo había visto en esta era.
Okay.
Así que si pueden conseguirla, consíganla. Hay una escena en donde él mata un pedófilo. Uh-huh. Y la escena se ve bien gráfica. Porque lo pone en la mesa, le pone la cabeza contra la mesa y empieza a meterle martillazos en la cabeza hasta que le explota la cara. Y la película se ve todo ahí. Uh-huh. Ok. So, otra vez, Mandy está más cabrona.
Porque Mandy ahora llega al cuarto donde está... Si estoy subiendo el level, sería Dr. Willy, ¿verdad?
Exacto.
Donde está Jeremiah Sand. Uh-huh. Y este es el villano más débil de todos, ¿verdad?
Claro, sí.
Él es glamour nada más. Le rompieron el ego de bicho chiquito.
Exacto. Él es un líder de culto simpatético, pero tiene un bicho bien chiquito y bien peludo. Sí. Y ya eso como que le bajó bien mucho a Stanley.
Ya te lo descabronaron.
Realmente, nosotros sabemos que todos los líderes de culto tienen bicho chiquito y bien peludo.
Por eso, cabrón, quieren ser líder.
Bien peludo. Porque como para nos con Mato se lo imagino. Es como todos nos lo imaginamos. Porque realmente esto es lo que pasa, cabrón. Sí. Pero aparentemente, de alguna manera extraña, ellos no lo saben. O no se dan cuenta.
Ajá.
O maybe
el poder los ciega, los pone a pensar que son los más hijos de puta.
Exactamente, por tener un bicho chiquito y pelú, tienen este deseo obsesivo de ser alguien y dominar a todo el mundo.
Ajá.
¿Verdad? Yo sé que eso es una cosa que se dice mucho, pero actually es muy cierto. Eso es muy cierto, de verdad. O sea, nada destrozaría el corazón de un hombre tan que se sienta tan poderoso.
Y él lo ponen bien egocentrista al principio.
Como que tú peles para abajo, de la cintura para abajo, y una mujer se ría de ti.
A la que tú vas a violar, la que tú...
Cabrón, eso destruye. ¿Tú me vas a violar con eso, cabrón? ¿Qué tú vas a hacer con eso, cabrón? Por favor, Dios mío. Métetelo en el muslo, cabrón.
No, pues lo más cabrón es que al final de la película, cuando ya Nicolas Cage lo tiene en jaque mate, uh-huh, agarrándolo por la 100 con las dos manos. Él le dice, ¿qué tú quieres? ¿Que te mame el bicho? Yo te mamo el bicho, dale. Yo te mamo. Sácatelo, yo te lo voy a mamar.
¿Quién pensaría eso, cabrón? Cabrón. ¿Cómo un cerebro traduce que a ti te vengan a matar, ¿verdad? Ajá. Y tú puedes pensar, diablo,
¿Y si le vamos el bicho?
Si le ofrezco mamarle el bicho, yo creo que esto va a funcionar. Cabrón, tú eres loco. Coño, tener mejor la mente de...
El tipo tiene toda la cara llena de sangre y perico, cabrón.
Exacto, ten el razonamiento de López, mejor en Scarface. Ajá. Le dio de todo, le regaló hasta la mujer, cabrón. Sí. Le digo, mira, llévatela, para el carajo, llévatela. Cabrón, para mí eso es más...
Pero no, me va a amar el bicho,
cabrón. Para mí eso es más lógico, cabrón. Sí. Pero, ¿en qué mente enferma tú dices, diablo, maybe si le ofrezco mamarle el bicho, a lo mejor me deja ir?
Él se ve que no le mamó el bicho hace tiempo.
Como si el tipo fuera a decir, yo te vine a matar, pero tú sabes, eso es...
Yo te maté a la mujer, tú no tienes quien te mame el bicho.
Una buena mamada es siempre una tremenda pieza de negociación. Sí. No, cabrón, eso.
Pues después que se jalta de suplicarle por mamarle el bicho, Red Nicolas Cage le explota la cabeza. Se le salen los ojos para el carajo.
Con las manos. Que si le hubiese hundido los ojos nada más, hubiese sido la muerte de Mark Fordet de Steven Seagal cuando mató al jamaiquino. Ajá, que
lo metió. Sí.
Pero gracias a Dios no fue esa muerte, porque le explotó el cerebro con las manos.
Le derritió la cabeza.
Tú sabes lo encabronado y en el LSD que tú tienes que estar para romperle el cráneo a una persona.
Y verlo así, y verlo como se vio.
Y verlo.
Los ojos rebotaron para el carajo.
Yo creo que la cabeza de Nicolas Cage iba a explotar en el momento que lo estaba haciendo también. Sí.
Cuando Nicolas Cage se va de la escena. Ya la película se acabó, como quien dice. Uh-huh. Pero hay una escena bien interesante. Aparte de que la música está bien hijeputa.
Y visualmente se ve cabrón.
Se ve bien cabrón en el carro, con las luces rositas y azules. Uh-huh. Y de momento se imagina... Él está bien apestado. Y de momento se imagina a Mandy al lado. Y cuando le enseñan, está sonriéndose bien cabrón.
Como estilo Nicolas Cage.
Sí. Como si se fuera a sacar un selfie.
Exacto.
Y después lo ponen otra vez bien serio y se acaba la película.
En donde tú no sabes cuál va a ser el futuro del personaje, pero maybe puede ser que hayan creado otro villano.
Uh-huh. O una secta alrededor de él, ¿verdad?
O una secta alrededor de Mandy. Porque realmente, en la película, al final lo que te demuestra es que la verdadera líder de culto era Mandy. Uh-huh. Porque él la veía...
Y él era como uno de los demonios de ella.
Como un centro de adoración. Igual que Jeremiah San la veía como un centro de adoración.
Uh-huh. Y esto fue todo, ¿verdad?
¿Cuánto tú le das? Si está aquí, está cabrona.
¿Cuánto tú le das?
Yo, para mí, tiene 10.2 de 10.
Yo le doy 8 de 10. Uh-huh. En el estilo de su película está bien cabrona.
Sí. Y a ti no te gustan mucho las películas de acción, pero me interesa...
Ni las de horror.
¿Qué tú quieres decir?
Pero mi 8 de 10 es ese. Es como que no es muy digerible.
Ajá. Ok. No es muy para el público popular.
Ajá.
Ok.
Yo la puedo ver y la puedo ver varias veces.
Es para ti.
Ajá. Pero no lo hicieron con una mentalidad para nada como que de sacarle el provecho que quizás se le podía sacar.
Y eso siempre hiere. Eso siempre hiere un poco el concepto. Yo he conocido un montón de personas que me han dicho que ellos sintieron que la película al principio va un poco detenida.
Sí, al principio es lento.
Ok. Yo, ¿cómo te digo? Yo no la encuentro así.
Realmente es que sin querer, ¿verdad? O sea, sin hablar, explican un montón de cosas que tienes que saber para el final.
Ok. Al menos la película, como yo la considero, es que es este tipo de película que aunque probablemente la primera vez tú te quedes como que... Yo siento que la película se pone mejor en el second y en el third viewing. Uh-huh. Mucho mejor. Para mí fue bien absorbing. Pero, otra vez... Yo soy un obsesionado con las películas y yo por lo menos tuve la experiencia de ver películas como Santa Sangre, como
a que Lucar- están más preparados.
Como a Lucarda, uh-huh. como... No tanto tan bien preparados, sino que pues ya dijeron un poco más el estilo.
Uh-huh. Posiblemente... Es que tiene Vanguard bastante.
Mucho, mucho. Bastante. Pero si, esto sí yo digo que le causa a todo el mundo. Te plasma una imagen que como que no te puedes borrar de la cabeza. Y maybe eso te lleve en un futuro, a lo mejor lejano o no muy lejano, a volver a tratar de
verla. En un futuro van a hacer, porque yo estoy seguro, van a hacer películas con las luces rositas y esa y azules. Y yo voy a decir eso en Mandy.
Eso en Mandy, sí.
Que y a voy vez, a querer ver Mandy.
Que a su vez es muy el estilo de Oliver Stone.
Sí, sí. Uh-huh. Pero ya marcó, como que en esta época ya Mandy marcó eso.
Sí, puede hacer que esta película fuera... una película de escuela para pa las próximas generaciones.
Un blueprint de algo nuevo. Claro. Nos fuimos, ¿verdad? ¿Qué es lo próximo?
Lo próximo.
¿Choteamos lo próximo?
Dilo.
Crime of the Future.
Sí. Debería ser, o debería ser de Norman.
Puede ser de Norman.
Puede ser de Norman. O sea, si estamos dando posibles películas que vamos a decirles que obviamente nos encantaron.
Ajá.
Puede ser de Norman.
Puede ser Once Upon a Time in Hollywood.
Puede ser Once Upon a Time.
Te habíamos tocado a Tarantino.
No, porque para mí es muy difícil
hacerlo corto, ¿verdad? Hacer
en una hora está cabrón.
En una hora estamos todavía hablando del director.
En una hora está cabrón discutir películas que yo he discutido la mitad de mi vida.
El episodio que hicimos de los soundtracks se nos hizo difícil porque sí. Queremos hablar de todas las películas.
Yo he tenido conversaciones en un balcón hablando del jodido maletín. De Pulp Fiction, de qué es lo que tiene el maletín. Maybe tenía oro, maybe tenía la divinidad, sí. Maybe tenía la salvación. ¿Tuviste que el passcode del maletín es 666? ¿Te diste cuenta de eso? ¿Te diste cuenta que Vin Rain tiene una curita en la parte de atrás de la cabeza? ¿Dónde dicen que tiene la marca de la bestia? En la cabeza. Una cosa estúpida.
Mira, ¿dónde te leen?
En el LGROEN en Twitter.
A mi Hotax en Twitter, Acorde y Rima en todas las redes sociales. En Instagram, Acorde y Rima. En Patreon, Acorde y Rima. Y en Cinta Podcast en Twitter. Chequeamos.
Chequeamos.